El miércoles pasado, Edgardo Novick sumó dos figuras al partido de la Concertación, o este movimiento que está construyendo Novick en los últimos tiempos. Uno fue el diputado Daniel Peña, electo por Alianza Nacional en Canelones, que además de la banca se llevó 8 ediles canarios y al alcalde de Soca, quienes integraban su sector. Algo que no cayó nada bien entre los blancos. La otra incorporación no tenía banca, pero sí bastante carpeta. Estamos hablando del economista Javier Daedo, ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional en el 2010, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y jerarca del Banco Central, y la UPP durante el gobierno de la calle. Daedo, que bueno, estaba en la vuelta hace un tiempo, no, hablaba bien de Novick, finalmente dio el paso, ¿no? Salió del closet, por decirlo de alguna forma, político, y se juntó con Edgardo Novick. ¿Cómo anda, Edo? Bienvenido.
¿Qué tal? Yo estaba recordando justo que creo que fue la primera entrevista, le hice con ustedes, en la campaña hacia la elección de Montevideo, que yo había, creo que había tuiteado en algún momento que iba a votar a Novick al no estar Gandini en carrera, que era mi candidato naturalmente desde mucho tiempo antes. Y ustedes me hicieron una entrevista, creo que fueron ustedes, y en este programa, por qué, en fin, lo venía recordando justo cuando venía para acá. Y hace bien en decir que, sí, lo del otro día fue una novedad en el caso del diputado Daniel Peña, en el caso mío no. De hecho, yo estoy acompañándolo desde después de las elecciones, justamente a raíz de aquella entrevista. Novick me mandó un mail en aquel momento para agradecerme los conceptos y quedamos en hablar después de la elección, cosa que hicimos, y de ese momento prácticamente nos hemos estado reuniendo en forma permanente para proyectar esto que ahora ya tiene una trayectoria ya de unos meses, unos trimestres, que hay algunas personas interesantes que se están acercando, en fin, con buenos resultados en las encuestas. Acaba de salir una encuesta hoy, lo vi en uno de los portales de Interconsult, en este caso, que le da 9% a este movimiento, que no es ni siquiera un partido todavía, pero qué bueno, ya está marcando, ya hay 3 encuestas que lo dieron en el 9%.
¿Hay equipos que le da 1%, puede ser?
Yo creo que todas las encuestas son buenas, lo que pasa es que hay que saber leerlas, y las encuestas hay que ver qué es lo que preguntan. Si yo en un restaurante hay 4 platos y yo quiero comer otra cosa, bueno, yo voy a elegir entre los 4 platos y no la otra cosa que yo quería venir a comer. Y cuando en la encuesta pone los 5 platos, resulta que ahí yo puedo elegir lo que... Entonces, razonablemente, el criterio técnico de algunos encuestadores es, no, mire, hasta que no tenga el partido no lo pongo en el menú. Y otros encuestadores dicen, no, vamos a adelantarnos, asumimos que va a haber un nuevo partido, ya vamos a ir sondeando al respecto. Entonces, el que no lo pone en el menú le da 1% y estará en la bolsa de los que no saben y no contestan. Y cuando ponen el plato en el menú, bueno, ya Factum, Opción, Interconsult lo dan en el 9%, siendo la tercera fuerza a nivel nacional ya.
Bien.
Javier, cada vez que se habla de Novick, ¿no?, en el sistema político tradicional se generan críticas, ¿no?, y a veces críticas muy duras. Propongo que escuchemos una crítica que se hizo acá en este programa el lunes pasado, no, el otro lunes, cuando vino y fue entrevistado el diputado Fernando Amado, que decía lo siguiente, lo vamos a escuchar a partir de ahora.
Estar en el orejeo para ver si me suma a mí, porque al final del día todos lo que quieren es la plata de Novick. No nos engañemos. Para sustentar las campañas, para sustentar para mantener algunas bancas de diputados y senadores.
Sintético, ¿no? Todos quieren la plata de Novick.
No sé, capaz que es el caso de él. Yo no voy a estar haciendo declaraciones sobre declaraciones. Realmente eso es una especie de intrusos en la política. Yo prefiero hablar de ideas, de propuestas, lo que cualquiera salga a decir, cualquier cosa. Y cuanto más miedo le tienen, más cosas dicen.
¿Pero es un cargo rentado, por ejemplo, el de Aedo? No,
por para Dios, nada. Por Dios. Y entonces, bueno, que las cosas corran por cuenta de quienes las dice. Todos sabemos que hay prácticas bastante poco transparentes en la política desde mucho tiempo, lamentablemente. Ojalá hubiera una transparencia absoluta en lo que son las finanzas de los partidos, de los sectores, de los candidatos. Yo desearía a ver si que la DGI pudiera auditar las finanzas de los partidos, de los sectores y de los candidatos. Bueno, ahora hubo un caso sonado de que no se pagaban aportes. En fin, sería muy bueno eso. Porque en última instancia, cuando se reciben aportes de contribuyentes de las campañas, muchas veces pueden ser desinteresados, pueden ser gente amiga, pero muchas veces pueden generar compromisos. Entonces sería muy bueno que todo se supiera. A veces deja la impresión, cuando uno ve las informaciones posteriores a las campañas, en que no está todo ahí. Da la impresión de... Pero bueno, sería bueno que fuera bien auditado, que fuera bien transparente.
Ahora, cuando decís que yo vengo a hablar de las ideas, ¿no?, programáticas de Novik, si bien Novik genera este tipo de comentarios, suspicacias, especulaciones, porque es un empresario que se vuelca a la política y no tiene lema, pero entonces va generando, consolidando un sector político y se trae diputados y todo, un amado dice no, todos los quieren la plata de Novik, también hay otros que dicen cuáles son las ideas de Novik. Y lo mismo, esto pasó en este programa el jueves pasado cuando estuvo el senador Pedro Bordaberry, que decía sobre las ideas de Novik lo siguiente.
¿Cuál es la idea de Novik en materia económica? Bueno, ahora sabemos que está Javier de Aedo. Entonces, será liberal, neoliberal. Entonces, pues Javier de Aedo es eso. Bueno, bien, por fin le conocimos una idea. En materia de seguridad se alinea con Bonomi. Bueno, ya le conocemos eso. En educación no se las conocemos.
Y con Stirling.
Bueno, pero más que Stirling dejó de ir, ¿eh? ¿Sí? Y fue la primera y después no fue más. Ah, mira. Pero además defendió a Bonomi y los que iban a las reuniones con ellos me dijeron que siempre estaba alineado con el gobierno. O sea, además, Novik dijo que su ídolo era Tabaré Vázquez. Eso salió en la prensa también. O sea que, y eso es lo que de repente te lleva a también a dudar de esas cosas, ¿no? Porque vos decís, che, ¿puedo hacer un acuerdo con alguien que está tan lejos de lo que nosotros proponemos? La veo difícil.
De vuelta, digo, a ver.
Vamos por partes, ¿le parece?
En este minuto hay tres o cuatro por eso, mentiras.
Bueno, desgranemos las declaraciones.
Neoliberal. Eso, a ver, primero, el país de las etiquetas. A ver, Pedro Bordaberry debería entender que es muy feo poner etiquetas. Él ha sido víctima de que le pusieran etiquetas.
Con toda la historia de Cacho.
Entonces, yo qué sé, a mí me da pena estas cosas. Yo lo que veo es que quienes más atacan son los que más miedo tienen, y uno ve las encuestas y después se entera por qué. Yo no soy neoliberal, quizá asumo que podía tener esas ideas cuando salí de la facultad hace 28 años, como pasa el tiempo. Sí, sin duda, en esa época yo tenía unas ideas un tanto extremas en materia económica, pero como suele suceder cuando uno crece y envejece...
Tengo el cuadro de Keynes colgado en la cocina.
Tampoco el de Keynes, pero no tengo ningún cuadro colgado. Pero sí, uno va volviéndose pragmático, ¿verdad? Entonces, no se conocen las ideas de Novik. Bueno, yo qué sé... eso es muy relativo. Yo sí las conozco porque estoy trabajando con él hace más de un año y hablamos muchas cosas, sé sus preocupaciones, sé que le gustaría volver a un Uruguay como el Uruguay en el cual él creció, que yendo a la escuela y al liceo público tuvo oportunidades de superarse en la vida. Eso sería muy bueno poder conseguirlo, y por el camino que vamos no es así.
Pero hay que diferenciarse de otras propuestas, ¿no? También, ¿en qué se diferencia en materia económica, por ejemplo, Novik de los otros candidatos o el Menudo Ferta?
A ver, esto ni siquiera es hoy un partido político. Esto es algo que está en gestación, algo que está en rodaje. No existe un programa de gobierno, de hecho ningún partido lo tiene. Lo que los partidos pueden decir es que tuve hace 2 años un programa de gobierno. Pero los programas de gobierno son algo esencialmente dinámico que tienen que adaptarse al momento. Nosotros estamos en un momento de creación, se están acercando personas. No es cierto que se hayan ido a buscar personas. Ninguna de las personas que ha venido se las fue a buscar. Están viniendo y yo he recorrido el interior con Novik y se acerca gente incluso de Frente Amplio, gente que no es notoria a nivel nacional ni mucho menos, pero son caudillos locales, y mucha gente independiente que está cansada de volver siempre a las mismas cosas de la política, esto que acaba de decir Bordaberry. Bordaberry, ¿cómo puede hablar cuando él hasta el día antes de la elección de octubre atacaba a la calle Pou más que a Tabaré Vázquez? Y esa es la forma, el modelo de llegar a la elección, a ganar un balotaje mañana forzando de apuro un acuerdo en las 5 semanas siguientes para que personas como el otro que habló antes, Fernando Amado, se bajen inmediatamente porque no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede pensar en llegar al gobierno cooperando entre los partidos de oposición cuando durante toda la campaña se le pega al candidato que va a haber que votar después en el balotaje. Uh-huh. Es ahora, un contrasentido.
Ahora, Javier, ahí nosotros podemos dar constancia, pues, revisando, vamos a decir, la prensa de hace varios años atrás, de que esta idea que tú acabas de mencionar, de consolidar, ¿no?, y generar un líder que junte a la oposición, la tenés de hace 2-3 años, porque la hemos encontrado en titulares de prensa. Es decir, que no es algo nuevo, sino que es un pensamiento que hace tiempo lo venía desarrollando, y en contraste en Novik se ve que el líder que puede... Pero ¿cómo se puede generar una suerte de bipartidismo electoral o de una coalición de la oposición justamente con este problema? Con los líderes de hoy, porque ahí tenés a Bordaberry, tenés a Lacalle Pou.
Y bueno, es evidente que en mayor o menor medida hay otros líderes que sí están en una sintonía parecida. Notoriamente Jorge Larrañaga está en una sintonía de una mayor cooperación desde ahora para cuando se llegue aquel momento sea una cosa que ya esté en funcionamiento aceitada. En el caso nuestro aspiramos a más. Aspiramos a ser una especie de frente de todos los partidos de la oposición. El Frente Amplio ha sido una herramienta electoral espectacular. Sus fundadores fueron unos fenómenos en ese sentido. Crearon una máquina de ganar elecciones.
¿Pero ese frente tiene tres cabezas? ¿O tiene una cabeza, una sola cabeza?
Digo, pues, ¿qué frente?
El frente que quieren crear.
Tiene que tener todas las cabezas que tenga, como el Frente Amplio, que tiene cuántas cabezas.
No, pero tiene un líder, ¿no?
Bueno, no.
O tiene tres líderes, depende del momento.
Tres líderes y quizá una cuarta, uh-huh. una líder mujer también, que es organa respecto
a
nosotros tres.
Por lo pronto dilucían su liderazgo en unas elecciones internas.
Y bueno, el ideal sería eso, tener un frente de los partidos de oposición donde todos concurrieran y hubiera una elección interna, eventualmente, entre los distintos... candidatos de cada partido, el del Partido Nacional, el del Partido Colorado, el de este sector político, mañana si el Partido Independiente entrara también. En fin, eso sería lo... Pero sabemos que es muy
difícil.
Esa
es la apuesta de Novik.
Sí, pero muy difícil.
No va a suceder.
Yo no creo que tengamos la suerte de llegar dentro de 3 años a eso. Yo creo que quizás se pueda llegar dentro de 8 años a eso. Quizá dentro de 3 años se pueda repetir la experiencia de la Concertación en los 19 departamentos. Si se hubiera tenido la Concertación en Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha, no se hubiera perdido la elección. Si se hubiera tenido la Concertación a nivel nacional, el Frente Amplio no tenía mayoría parlamentaria, porque por el cociente de los restos de la representación proporcional no hubiera obtenido el último diputado, en fin. Entonces... yo creo que es algo en lo que hay que trabajar. Evidentemente, hay personas que son reacias a esto. Bueno, pero las personas también cambian a lo largo del tiempo. Son relevadas por otras personas. Hay liderazgos que están en movimiento. Hay que ver cómo le va a cada partido y si ese partido renueva liderazgos o no renueva. Bueno, tiene tiempo al
ahora,
tiempo.
Ahora, Larrañaga, que lo leí en una entrevista que hizo Brecha, ya adelantándose, ¿no?, porque él lo mencionó varias veces en la prensa, no solo en Brecha, esta necesidad de crear un acuerdo programático, electoral, desde ya, etcétera. Pero él siempre en la entrevista marcaba, pero esto no es contra el Frente Amplio. Y de ahí habla de una cuestión numérica, es decir, bueno, si nos juntamos, hubieran pasado todas estas cosas, no tendría mayoría parlamentaria, no hubieran ganado en la intendencia. Ahí puede haber un choque entre dos concepciones que pretenden unirse. Decir...
A ver, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la realidad. Nadie hace esto para no ganar una elección. La propuesta de Larrañaga es para ganar la elección. Es a favor de algo y es en contra de algo al mismo tiempo, porque definiciones son así las cosas. Pero sí, la alternativa, ¿cuál es? Seguir pataleando a la oposición fragmentada y con partidos minoritarios que no tengan ninguna incidencia y dejar que las cosas se resuelvan en el plenario de Frente Amplio. Uh-huh. Porque eso es lo que está pasando hasta ahora.
Hablemos de Aedo un poquito, ¿no? En su momento dijo que el líder político al que se sentía más cercano era Danilo Astori.
Eso es del año 2013. Sí. Creo que siempre es bueno poner la fecha cuando
bien.
Uno...
Año 2013.
Uno sí, sí. En una entrevista en Montevideo Portal.
Y que si se presentara como candidato a la presidencia podría llegar a votarlo.
Sí. Y la verdad que en esa circunstancia yo reitero lo que dije en su momento. Astori es un hombre que le ha hecho un bien enorme al Uruguay. Lamentablemente está cuestionado en sus propias filas. Creo que fue el factotum de las... por lo menos de 2 de los 3 triunfos del Frente Amplio. Quizá este último ya lo ganó Vázquez solo, pero sin duda el primer triunfo del Frente y el triunfo de Mujica se le deben totalmente a Astori. Y gracias a Astori es que el Uruguay mantiene cierta identidad en materia económica, que es los temas que yo más manejo, que en caso de que él no hubiera tenido la incidencia que tuvo en estos gobiernos, seguramente se hubiera desdibujado bastante más como se ha desdibujado en otras cosas. Entonces, yo creo que es una persona... que obviamente está en un puesto político y está en una minoría, seguramente, en ciertos estamentos de su coalición. Entonces, seguramente, en política las cosas no se hacen 100% como uno quiere. Tiene que diluir. A mí me gustaría también verlo a Astori con más carácter, haciéndose fuerte y haciendo valer sus votos cuando ha tenido que votar cosas en las que no cree. Pero sin dudas es de los líderes políticos relevantes del Uruguay, de los líderes políticos más importantes de los últimos 20 o 25 años. Y yo me siento muy identificado con muchas de sus ideas. Por supuesto, eso no quiere decir estar de acuerdo en todo.
Pero bueno, una cosa, yo sumo, ¿no? Digo, Novik dice que Vázquez es su ídolo.
Eso es una mentira de Bordaberry que la leyó en Búsqueda. Uh-huh. Novik nunca dijo eso, nunca lo chequearon con Novik, uh-huh, que él haya dicho eso.
Bueno.
Me lo dijo a mí, por eso lo puedo decir.
De Stirling también se...
Stirling estuvo el otro día en la primera fila en la presentación de Daniel Peña en él, así que también. Eso...
O sea que no es que dejó de ir.
¿Qué va a dejar de ir? Está... entusiasmadísimo con este proyecto.
Pero entonces, pero capaz que no dijo eso, pero sí miró con buenos ojos la política en materia de seguridad de Bonomi. ¿Novik?
A ver, lo que hizo Novik junto con el ex diputado Barrera, profesor de Derecho Penal, con Stirling, que también lo acompañó, es hacer contribuciones importantísimas en la discusión de los proyectos de ley que se discutieron y que terminaron siendo enviados al Parlamento de esas comisiones de seguridad. Uh-huh. En el caso de Novik, es una persona muy ejecutiva, que cuando quiere asesorarse de un tema, él busca a las personas que conocen del tema. Él buscó a un profesor de Derecho Penal y a un ex ministro del Interior, que salió con muy buena reputación de su cargo, por otra parte. Y bueno, y según lo que uno ha visto en esas reuniones, la presencia de Barrera fue decisiva para poco menos que explicaba a los demás que no eran expertos en el tema muchos de los aspectos, y fue decisiva para muchos acuerdos. Eso no quiere decir estar de acuerdo con Bonomi.
Pero se ha dicho que la gestión de Bonomi es buena, y ahora le da muy para adelante a Daniel Astori. Estoy pensando en que uno puede encontrar este grupo que está conformando Novik más cercano al Frente Amplio que a los partidos de oposición. Por las declaraciones públicas que hemos conocido hasta el momento.
Yo los he escuchado
a
ustedes al principio del programa, me pareció muy entretenido esa media hora inicial cuando hablaban de China, de Mafalda y el globo terráqueo, de Deng Xiaoping y de las metáforas de los chinos. Y yo me acordé de una metáfora que la he comentado con Novik muchas veces, de Deng Xiaoping, que fue el fundador de la China moderna y espectacular de estas últimas 3 o 4 décadas, que él decía, no me importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Y ese es el punto. Cuando Novik habla de que hay que dejar las ideologías, no quiere decir que no tenga una ideología. Lo que hay que dejar son las ideologías en blanco y negro, las ideologías extremas, el del 100% mercado, 100% Estado. Eso que Bordaberry ahora dice que yo soy neoliberal, que simplemente se ve que, en fin, se levantó mal ese día. Yo el otro día fui, hace un par de meses, a la presentación que hizo Hernán Bonilla de su centro de estudios, invitó a Sebastián Piñera, que también, a ese sí que le han metido la etiqueta de neoliberal, además es empresario, lo cual es horrible para la política, por lo visto. Todas las demás profesiones pueden hacer política, pero los empresarios, por lo visto, no. Y encima es de derecha y todas esas cosas que le dicen. Bueno, la cosa es que Piñera dijo una definición que yo, por lo menos, me sentí muy identificado, y es que cuando el Estado sobra, ahoga, asfixia, y cuando el Estado falta, angustia. Yo les pregunto a los oyentes, ¿alguien cree que en el Marconi sobra Estado? Y dije el Marconi porque es un caso paradigmático que la gente conoce de memoria, pero podríamos hablar de 40 o 50 lugares como ese. Cuando el Estado sobra, ahoga, cuando nos hace pagar numerosos impuestos cada vez más y no recibimos ni nosotros ni los que deberían ser objeto de muchas políticas públicas, lo justo a cambio. Cuando alguien quiere emprender y abrir una empresa y tiene que hacer muchos trámites, ir de arriba para abajo. Entonces, ahí alguien puede decir que falta Estado. Falta Estado en ANCAP dando pérdidas en cemento. Falta Estado en ANCAP produciendo perfumes.
Pero ahí, por ejemplo, ingresaríamos... voy a volver un paso atrás y después hago la pregunta mejor. ¿Javier Daedo va a ser el referente económico de Novik?
No lo sé. Hoy por hoy soy, pero capaz que dentro de 6, 8 meses aparece 2 o 3 economistas nuevos, cosa que me encantaría, y más jóvenes que yo, y que se hagan cargo del tema.
Pero va a ser uno de los referentes económicos, ¿no?
En lo inmediato, sin dudas.
Bien,
en lo inmediato, sin dudas.
Con los años, una persona que participó del gobierno de la calle, que bueno, fue etiquetado como gobierno liberal, en el marco, ¿no?, de políticas económicas que se daban en todos los países, etcétera, etcétera.
Por eso importa la fecha.
Exacto. Ahora, bueno, pues se puede decir que mientras de Aedo sea el referente económico de Novik, la línea de Novik va a ser una línea astorista.
Yo diría que una línea socialdemócrata.
Socialdemócrata, iba a decir eso, sí, pero
esa es la palabra que creo que resume mejor.
Y ahora, porque también habla de la frase de Deng Xiaoping, habla del pragmatismo, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pero detrás del pragmatismo también a veces hay una ideología, ¿no? Porque la aguja no siempre está en el centro y a veces hay que tomar decisiones en función de la ideología. Una empresa del Estado que pierde plata casi sistemáticamente por 2-3 años. Se cierra, se reestructura.
Depende de la empresa del Estado.
Se puede concebir una empresa que sea simplemente una empresa que subsidie una producción porque...
A ver, ahí hay un tema que es muy importante, que es todo lo que se debería estar discutiendo mucho más y en algunos niveles académicos se está haciendo, a niveles universitarios, que es todo el tema de la gobernanza de las empresas públicas. Es decir, hay todo un diseño institucional de las empresas públicas que tenemos en Uruguay que es totalmente perverso y debería ser muy diferente. Entonces, a las empresas públicas se les piden muchas veces cosas que no debería pedírseles. A ver, si hay una política pública, vamos a hablar del caso de ANCAP y de ALUR en particular.
Bien.
¿Qué es lo que sabemos de ALUR? Bueno, sabemos que lo más gracioso es que alguien dijo el otro día que da ganancias. Y es lo menos importante si da ganancias, porque basta con cuál es el precio que le pasa a ANCAP por lo que le compra para que dé ganancias. O sea que eso es...
Se le paga 3 veces más.
Claro, entonces así también damos ganancias nosotros y no podemos hacer lo mismo. Pero el tema es ese, el tema es... ALUR, bueno, yo quiero subsidiar a la población del norte, del vértice norte del Uruguay por razones sociales o por lo que fuera. Pues bien, eso es una política pública, que sea un ministerio el que se haga cargo y busque los votos en el Parlamento por la ley de presupuesto. Para eso es la ley
de
presupuesto.
Pero el caso de ALUR es que si falta Estado genera angustia. Esa zona del país, si no estuviera ALUR...
Pero capaz que el Estado debería estar de otro modo, y no produciendo un biodiesel al triple de precio de lo que vale comprarlo. Capaz que no es la mejor forma de usar los recursos escasos que tenemos en la economía del modo más eficiente. Capaz que hay que buscar otra forma para que esté el Estado presente allí y no que tengamos que pagar a través del combustible eso. Capaz que sería más razonable que fuera a través del presupuesto nacional. Y entonces fuera al Parlamento y dijimos, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Tantos decenas de millones para ALUR o tanto para enseñanza? Y que los representantes que votamos cada 5 años sean los que decidan, porque así es la democracia. No es un directorio entre gallos y medias noches que tiene que resolver este tipo de cosas. Porque en última instancia, ¿qué está haciendo ANCAP con esto? Nos está cobrando impuestos implícitamente en el precio de los combustibles para dar un subsidio a determinada zona del país. Bueno, impuestos y subsidios no son tareas de las empresas públicas. Son tareas del Parlamento. Ese es el punto, transparencia y no opacidad. Y no es más o menos Estado, capaz que es Estado diferente. ¿Da?
Javier, te saco de las políticas públicas o de las políticas económicas para volver a la política, ¿no? A la política en el terreno. Cuando tú hiciste estas declaraciones en el año 2013 sobre tu acercamiento con... que entendías que Astori... era un buen político.
Muchas veces lo he defendido y lo he apoyado en columnas de opinión.
Exacto. Pablo Iturralde escribió una serie de tweets que decían lo siguiente. Imagínate si ganamos, la rañada vice y vos senador. Qué colectividad generosa. Pensar que no pagabas aportes al partido, me hubieras ahorrado votarte a la intendencia. Bastante me costó, ya que te conocí en la universidad cuando eras votante colorado.
Bueno, a ver, de vuelta, si yo les pedía para no tener que contestarle a Amado y a Bordaberry, tener que contestarle a este señor, la verdad que es de mal gusto. En todo caso, podía haberlo dicho si él pensaba eso en el momento en que me apoyó como candidato a intendente. Y no dijo nada, así que...
Bien, porque en realidad la pregunta trasciende este comentario de Iturralde, que es, uno ve el proceso... De Aedo se fue desencantando de alguna manera con los espacios políticos de la oposición, o por lo menos en algunos momentos.
A ver. Sí. El tema es el siguiente. Mi última actividad partidaria fue en diciembre del año 2010, que fue una de las pocas veces que entré al Senado como suplente de Larrañaga. Esa fue mi última, diciembre de 2010. Estamos hablando 11, 12, 13, 14, 15, 16, hace 5 años y medio, largos. Yo en el año 2011 le comuniqué a Larrañaga que no iba a volver a asumir la banca de él, cosa que nunca más hice, por supuesto, y me dediqué 100% a mi actividad profesional. O sea, y mi intención no era volver, era no volver a la política. Lo que ocurrió fue que me entusiasmó la idea de Novik de convocar a toda la oposición, porque de algún modo es un reclamo que estamos viendo en la gente cuando recorremos. La gente dice, pero a ver, separados no vamos a ganar.
Pero hay, perdón, antes de esta instancia, entre que renunciás a la banca de suplente y te incorporás a la fila de Novik, tuviste una participación lateral, pero sí tuviste con el proyecto de 2030 de Raúl Sendic, ¿no?
No, la propuesta Uruguay 2030 fue un proyecto que a mí me entusiasmó mucho, como a mucha gente. Eran eventos, almuerzos de trabajo tipo los de ADM, donde iban empresarios de los más notorios del Uruguay, donde fueron convocados a exponer, cosa que yo nunca fui, personas de primer nivel de todos los partidos. Pienso en Renato Perti, pienso en Fernando Figueira, pienso en Bruno Gili, en fin, pienso en el padre Gonzalo Emilius, que también fue en algún evento, estaba Enrique Iglesias en alguna oportunidad también, empresarios de primer nivel como Erro, como Bouza, como Grobo Copatel. O sea, sentí que en esa época tuvo un poder de convocatoria espectacular. Muchos vimos allí una persona que miraba el país a lo grande. Y realmente el Sendic que hoy vemos es totalmente distinto a aquel. Se dibujó tremendamente. Entonces, yo no llegué a participar nunca en ningún grupo de trabajo. Trascendió en ese momento que iba a ser convocado, cosa que nunca finalmente ocurrió. Pero no voy a negar que me parecía una experiencia muy positiva, como también elogié en su momento una experiencia que me pareció muy buena de la nueva agenda progresista, la NAP, donde estaba Pablo Ferreri, Álvaro García, Gabriel O'Done, en fin, Bruno Gili, en fin. Entonces, lo que pasa es que a mí se me castiga muchas veces porque soy sincero y digo lo que siento. Y hay muchos en política, especialmente las tres personas que fueron mencionadas por ustedes y escuchamos algunas de ellas, que actúan en política como hinchas de fútbol. Entonces todos los de mi equipo son buenos y todos los que están en la tribuna de frente son malos y les canto cosas horribles, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no se va a crecer nunca en Uruguay con una actitud de ese tipo. Hasta en el estadio es perniciosa esa actitud, porque terminan cosas muy feas. Pero en la política es realmente lamentable, ellos y nosotros. Yo tengo mucha, no digo amistad, pero una relación muy cordial con, ahora hace tiempo no
nos conozco. Novik tiene un discurso sumamente confrontativo también, perdón. Sobre todo con Mujica.
Solamente con Mujica.
Bueno, bueno, que era el presidente de la República.
Y bueno, pero a ver, ¿vieron las declaraciones de Mujica de hoy? Cuando habla de los vecinos de Argentina y Brasil, digo, es un papelón tras otro, la verdad que no nos representa.
Lo que quiero subrayar es que Novik tampoco se ha alejado mucho de esa media de los políticos, de cuando tienen que pelear por cargos, van a la batalla, van a la confrontación y pegan duro.
A ver, yo lo que he visto de Novik, porque lo hemos hablado, es que él pega duro a Mujica, porque realmente lo último que querría es que Mujica volviera a ser presidente del Uruguay, que es una posibilidad cierta hoy. Como todos sabemos, y cuanto más lo niega Mujica, más cierta es la posibilidad.
Pero a la vez, si a él no le gusta Mujica y le pega duro a Mujica, también le pega duro a los votantes de Mujica, porque parte de la democracia es convivir no solo con un líder que te disgusta, sino también con todas las personas que creen y están convencidos que ese líder es bueno.
Bueno, habrá que convencerlos de que no lo es, y veremos cómo nos va en eso. Pero lo cierto es que el punto de esa subida de tono en el caso de Novik es concretamente con Mujica. Uh-huh. Yo iba a decir, por ejemplo, que tengo una relación muy cordial y tengo un afecto muy grande por Fernando Lorenzo, un destacado colega y que fue muy buen ministro en su materia específica en la macroeconomía. Él, una de las cosas que no me gustaba cuando él hablaba de ellos y nosotros, ¿no? Y en política es muy de eso, de ellos y nosotros. Nosotros somos todos buenos, entonces yo no puedo votar a los colorados porque siempre va a haber un blanco que va a ser mejor que el mejor de los colorados. No, yo voté a los colorados dos o tres veces, ¿y qué problema tengo en decirlo? Yo voté a los colorados en una elección departamental, y casualmente lo voté a Bordaberry cuando fue candidato a intendente, y voté a Valle en octubre y en noviembre cuando él fue candidato y presidente. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Soy menos algo por eso? Entonces, al contrario, me siento una persona más independiente, más libre, por poder votar a quien yo sinceramente quiero y no estar atado por ataduras que me parecen irrelevantes.
Nunca llegó a votar a la izquierda.
Nunca.
¿A Danilo nunca? ¿En la interna tampoco?
No.
Completo mi pregunta, que quedó muy atrás ahora, pero ¿por qué no regresaba a la política con Larrañaga? La última persona con la que estuvo fue Larrañaga. Larrañaga ahora tiene también este discurso de pensar desde ya una oposición política.
Porque se dio así, Se dio así porque se dio naturalmente, empezamos a conversar, empezamos a coincidir en muchos temas y se fue evolucionando a esta relación hoy de estamos construyendo lo que va a ser en algún futuro no muy lejano un partido. Y ahí todas las encuestas van a poder poner el partido X y van a poder consultar. Y entonces, bueno, vendrán más agravios y más insultos de los que pierdan
votos. La idea de Novik es ser candidato a la presidencia del 2019.
La idea de Novik es, y de todo el grupo que está con él, es hacer una expresión política propia. Él lo dijo desde el principio, aunque algunos preguntaban si querían que volviera al Partido Colorado y cosas por el estilo. No, va a ser una expresión política propia que va a competir en el proceso electoral que tenemos
en el 2019.
Bien, dos para ir cerrando, ¿no? Hace un par de años le preguntaron si se veía volviendo a la política y contestó esto. Sí.
Seguramente contesté que no.
No, tengo 6 hijos. Están todos en etapas de la vida muy diferentes y requieren de una atención diferente y esa es la prioridad más importante en mi vida. Mi mujer, además, trabaja full time, fuera de casa. El que está en casa soy yo. Estar en el gobierno me implicaría salir a mí también. ¿Y quién quedaría?
Yo sigo suscribiendo eso.
Es un amo de casa.
Soy Javier gerente Radio. De familia.
Gerente de familia.
Sí, ahí totalmente.
Y ahora va a tener que salir.
Bueno, en campaña sí.
Con WhatsApp sí. Se maneja todo desde la casa.
No, en campaña seguramente vamos a salir, nos complementamos. Tengo algunos hijos que ya son más grandes también. Tengo hijos que van desde los 28 a los 9 años. Uh-huh. Así que bueno, hay algunos que ya hacen de backup muchas veces. Pero sí, seguramente este es un proceso que yo lo tomo en el momento que estamos. Mañana hay una etapa de gobierno en las circunstancias que sean, acompañando un gobierno en una coalición o lo que fuera, o directamente encabezando el gobierno. Bueno, se verá, hay que cruzar los puentes cuando uno los tiene delante.
Marcel Groleán, en uno de los personajes que hace en Radio Sarandí, insiste, ¿no?, con que ya está harto de Novik vendiéndose como, bueno, el feriante, basta de hablar de feriante. Obviamente es una estrategia, como fue la estrategia de Novik, pegarle duro a Mujica, ¿no? Y ahí agarrar, muchas personas estaban muy enojadas con Mujica y vieron que alguien le pegaba a Mujica donde también le dolía. También esto forma parte, supongo, ¿no?, de una estrategia de decir, bueno, yo soy el self-made man de Uruguay, y trata de quitar esa pátina de sospecha que siempre hay entre los uruguayos, en la sociedad uruguaya, por los empresarios, por la gente con guita, con plata.
Bueno, eso habla mal de Uruguay y de los uruguayos y no de los empresarios, porque realmente es esa mesocracia que tenemos, esa meritocracia medio invertida, de que hay que ser, no hay que levantar la cabeza, hay que ser uno más del montón, hay que estar vestido de gris. No hay que mostrar lo que uno tiene. En Uruguay no tenemos la revista Gente,
tenemos caras que creo
sí
que
bueno son. Pero ahí salen más bien personas conocidas, más que personas de fortuna. Uh-huh. Personas conocidas de la mini farándula que algunos quieren tener. Entonces eso habla de esta forma de ser que tenemos los uruguayos. Pero bueno, como también hay muchos de etiquetas, hay muchos de prejuicios, bueno, tiempo al tiempo. Dejemos que las cosas pasen y bueno, seguramente van a venir más agravios en la medida que sigamos creciendo en las encuestas. Estas voces y otras van a volver a atacar.
¿En el corto plazo o en el mediano plazo va a haber Frente Amplista dentro del sector de Novik?
Y eso quién lo puede saber, ojalá. A nivel de estuvimos en algunos departamentos y se acercó gente.
Dicen que Gonzalo Mujica ya lo sabe.
¿Gonzalo Mujica qué?
Ya lo sabe.
¿Ya sabe qué?
Que va a estar en el mediano plazo.
Yo vi que negó el otro día.
Vamos al juego.
Vamos al juego. Sí. Mirá.
¿Hay un juego?
Hay un juego. El juego es cortito, pero...
Yo de tarde no escucho radio.
Desde que se conoció la noticia, se oficializó, se concretó, es decir, la presentación de Aedo, de Daniel Peña con Novik, Javier Daedo volvió a los medios de comunicación, estuvo en Desayunos Informales, en Perspectiva, en Monte Carlo. Nosotros tuvimos una linda e interesante charla, pero consideramos, me parece, que no tenemos el titular caliente que necesitamos, que no lo tuvieron tampoco los otros medios. Entonces acá vamos a tener que cortar realmente grueso, para obtener ese titular que va a tener repercusión mediática y va a estar en todos lados. Pero el titular no lo va a elegir y no lo va a hacer en realidad el invitado, sino que lo confeccionamos nosotros. Y el invitado tiene que elegir, nosotros vamos a querer que elija el titular más impactante, el invitado tendrá que elegir el titular menos impactante o que menos lo incomode, ¿no?
Esto va después a la web del espectador, ¿eh?
Cuatro titulares ¿no? Que necesitamos sacarle.
Mira, con cara de extrañeza. Sí, sí, sí.
El primero, usted se imagina, Javier Daedo, ¿no? Dos puntos, entre comillas, ¿no? La gente siempre me malinterpretó. Yo no soy neoliberal, soy marxista-leninista.
Bueno, el segundo título a elegir es Novik no solo es mi candidato, también es mi amante.
El tercero. Peñarol hoy son 11 perros, un burro y un pavo real que los preside.
Y el cuarto, si yo no hubiera trabajado para Luis Alberto Lacalle, hoy tendría pelo. ¿Con cuál se queda?
Bueno, están hechos en una clave de humor que obviamente no representa a ninguno la realidad. El último en particular, de algún modo sí es cierto, aunque la carga genética hace que yo sea pelado desde muy joven. Mi padre y mis abuelos lo eran. Pero sí, tiene, aunque está hecho en clave de broma, tiene su que ver, porque yo estuve en ese gobierno con 28 años como asesor de ministro, con 29 como subsecretario. No podía asumir de ministro cuando el ministro viajaba porque había que tener 30 años. Quedaba el ministro del Interior como ministro de Economía. Y después fui director de Planeamiento y Presupuesto con 31 años. Y realmente fue una experiencia espectacular. Fue especialmente la etapa de OPP, fue el trabajo que más me gustó en mi vida. Pero también, siendo tan joven y jugando, era como jugar, que hubieran subido a Valverde a jugar en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Bueno,
ahí está el titular.
No me imagino en la calle esos pectorales, ¿no? Tampoco lo que tiene Cristiano Ronaldo.
Pero no, yo era Valverde.
No, ya sé.
Yo era Valverde.
No, Valverde y Cristiano Ronaldo.
Cristiano era el cookie.
El cookie, por eso.
Bien, gracias.
Javier Redo, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Ha sido un gusto.